Y hoy en El Espejo contamos la historia de Fray Ñero, el apóstol de los sin techo en Colombia al que se llevó el coronavirus. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Fray Gabriel Gutiérrez, Fray Ñero, fue un auténtico discípulo de San Francisco de Asís. Se dedicó a callejear la fe y dio su vida por los desamparados que vivían en las frías calles de la capital de Colombia, las calles de Bogotá.
Cúrate mi canto, secate mi llanto, bebimos del sol. Por camino que el viento se llevó. Tú rezaste a los santos, vestiste de encanto y de ilusión. El recuerdo que el tiempo nos dejó.
33 años de vida religiosa, los más pobres de los más pobres. Estuvo en Mozambique y en la zona de guerrilla colombiana. Allí asistió por igual a narcotraficantes, guerrilleros y ciudadanos víctimas de la violencia. Pero donde había encontrado su lugar fue en Bogotá, en las calles, junto a los sin techo, los que viven en parques y avenidas, y los grupos vulnerables que en las calles buscan el sustento. Vendedores informales, cartoneros, trabajadores sexuales, migrantes, artistas callejeros, miembros de la comunidad LGTBI. Por ellos salía todas las noches. Iba a llevarles comida. Denunciaba sus problemas, reclamaba sus derechos. Donde la sociedad veía a un drogadicto, él veía a un hijo de Dios que se puede recuperar. Donde algunos ven a una mujer buscando basura, él veía a una hija de Dios que necesita caridad. Poco a poco se fue haciendo a la calle y todos le adoraban. Le llamaron Fray Ñero, que significa compañero, para él, su más grande honor. Fray Ñero, durante la actual pandemia, luchó por sus hermanitos de la calle. No tenían cómo cuidarse de la amenaza de un virus. No se detuvo ni un día, enfermó. A mediados de marzo fue hospitalizado. Su salud se fue deteriorando y falleció anoche. Ha muerto un amigo, un sacerdote, un franciscano, un cristiano, un hermano, dicen las calles de Bogotá, que hoy lloran su pérdida. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues hablamos de dos, si quieres, porque hoy, esta noche ya, como anticipo, es la madre del Cordero, que es la Vigilia Pascual, que es la, digamos, el germen de todas las vigilias y de toda celebración, con lo cual hoy en este día tenemos el Evangelio del ciclo B, que es la resurrección según San Marcos. Las mujeres van al sepulcro. ¿Quién nos ayudará a correr la losa del sepulcro? Y al final vienen los ángeles y les anuncian la resurrección del Señor. ¿Qué pasa? El Señor dice, mira, todas tus preocupaciones las he cargado. No te preocupes, no para evadirte, sino que yo te doy la luz necesaria, la luz del resucitado. De mañana, Pedro y Juan, cuando María Magdalena les diga, se han llevado el cuerpo del Señor, irán y se encontrarán que no está, pero que todo está enrollado, no como cuando es un robo. Y culminará el evangelista diciendo, pues hasta entonces no habían recordado ni comprendido que él había de resucitar de entre los muertos. El sepulcro vacío es la primera prueba y la ayuda también para que nosotros nos vaciemos de todo aquello que tendríamos que haber hecho ya en la cuaresma.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
200 hogares de Cristo en Argentina. ¿Cómo empezó todo? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues el agua bendita que purificó un jueves santo de hace 13 años, de manos del entonces cardenal Bergoglio, los pies de 12 chicos y chicas adictos a las drogas en la Villa 21-24, fue el origen de los 200 hogares de Cristo que hay hoy en Argentina. La iniciativa de estos lugares tuvo su inspiración en el jesuita San Alberto Hurtado, quien en los años 50 recogía en las calles de Santiago de Chile con su camioneta a los chicos de la calle. Para ellos fundó el Hogar de Cristo y allí lo conoció el Papa Francisco cuando estuvo un año de formación de la Compañía de Jesús en Chile. Vamos a escuchar la homilía de aquel jueves santo de 2008 del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.
Pero también pedimos por estos esclavos, estos tremendos esclavos son sometidos, que después no caben en el sistema y son material de descarte. Es duro hablar así. Como argentinos, no seamos hipócritas. En la escuela nos enseñan que la asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes.
Dice cosas que nos suenan familiares, ¿eh?
No hay duda, los mensajes del Papa siguen siendo los mismos. ¿Pero quiénes dieron respuesta a su llamada?
Pues bueno, en Buenos Aires fueron los curas de las villas quienes se hicieron cargo de esta propuesta de Bergoglio y que hoy cuenta ya con la ayuda de Cáritas o de la Pastoral de Acciones de la Conferencia Episcopal Argentina, lo que ha hecho que durante estos años la ayuda se multiplique y hayan llegado a más de 20.000 personas. Después de estos 13 años de recorrido, la Universidad Católica Argentina ha hecho una investigación sobre el trabajo de estos hogares y, según sus conclusiones, lo que más valoran las personas atendidas son los grupos de terapia y el acompañamiento en los centros. Otro de los aspectos positivos de los hogares de esto, según estos investigadores, es que mejoran la autoestima y la capacidad de sus moradores de relacionarse mejor con el entorno familiar o de la comunidad. Sin embargo, no todo es positivo, nos cuenta Lucas Scherer, nuestro colaborador de Alfa y Omega desde Argentina, porque se han puesto en evidencia las flaquezas respecto al acompañamiento de las mujeres en educación y trabajo y la escasez de oferta de espacios donde ellas y sus hijos se puedan albergar. Además, falta avanzar en políticas de empleo que se ajusten a la vida de los jóvenes de los hogares de Cristo. José María Di Paola, el cura que ese Jueves Santo de 2008 estaba de rodillas junto a Bergoglio sosteniendo una toalla y una jarra de agua, asegura que los hogares de Cristo son fruto de los debates que tuvieron los curas villeros en los años 90, porque la clave de su éxito es que los chicos son parte de la comunidad y no el objeto de la evangelización. Bueno, me adelanto, feliz Pascua de Resurrección, Álvaro, nos escuchamos la semana que viene.
Feliz Pascua y muchísimas gracias, Cristina. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Eva, por favor, déjame antes de nada que escuchemos este trocito.
Dall'ambulanza sono scesi uomini che somigliavano ad astronauti.
Bajaron de la ambulancia unos hombres que parecían astronautas, vestidos con bata, guantes, mascarillas y visera. Se llevaron al abuelo, que tenía dificultades para respirar desde hacía algunos días. Fue la última vez que vi al abuelo. Murió pocos días después en el hospital. Imagino que sufriendo también a causa de la soledad. No pude estar cerca de él físicamente, decirle adiós ni darle consuelo. He rezado por él cada día, así pude acompañarlo en su último viaje terreno.
Esto que escuchamos es del Via Crucis de anoche. Eva, no sé qué decir, sin palabras.
No me extraña, porque es que no hacen falta palabras, ¿no? Este pequeño anoche nos dejó sin ellas al reflejar el dolor por la separación de un abuelo que fallecería solo en el hospital, ¿no? Me pareció increíble, Álvaro, la profundidad de los niños al reflejar la pasión de Jesús en su propia vida, su sencillez, la sinceridad, cómo contaban lo que les afectaba, la oscuridad y la soledad de las largas jornadas en casa durante la pandemia, el sufrimiento al ver discutir a sus padres, al no atreverse a defender a un compañero acusado falsamente de haber robado una merienda, ¿no? Y por segunda vez consecutiva escuchar estas meditaciones de los niños que realmente daban escalofríos porque yo creo que todos no nos lo esperábamos, ¿no? Y escuchar de nuevo en la Plaza de San Pedro, absolutamente vacía por el confinamiento.
Esas imágenes que no se acostumbra uno nunca.
No, nada. Es que era imposible. Con esa inmensa cruz formada por antorchas de fuego en el suelo, ¿no? El ver de nuevo al Papa solo en el estrado, cómo agarró con fuerza la cruz de la última estación y cómo la sostuvo durante toda, mientras el pequeño leía la última meditación apoyando su frente sobre la cruz, ¿no? Y luego además Álvaro no se me iba de la cabeza, igual que a todos los que lo pudieron seguir ayer, ese recuerdo imborrable de la muerte de San Juan Pablo II justo un 2 de abril de hace 16 años, a esa misma
hora.
En la que rezábamos el Vía Crucis, ¿no? Cuando en aquella ocasión la plaza de San Pedro estaba abarrotada rezando por él. En esta ocasión también estaba abarrotada de todos los que acompañábamos al Papa en ese Vía Crucis desde nuestras casas, pero daba escalofríos pensarlo, ¿no? Fue un segundo Vía Crucis inolvidable. El año pasado fueron los presos quienes lo protagonizaron, pero desde luego estos pequeños nos ayudaron a rezar y nos ayudaron a acercarnos a la cruz de una forma increíble.
Y esto no ha terminado porque, como decía Jesús, nos queda la madre de las vigilias que tenemos para esta noche.
Pues sí, diciéndolo en un término muy de andar por casa, es el gran plato fuerte del Triduo Pascual, la impresionante vigilia del Sábado Santo, la liturgia fundamental en la que celebramos que la vida puede a la muerte, a la enfermedad, a la pandemia, a nuestras soledades, y que en Jesús resucitado está nuestra esperanza. El Papa va a celebrar la misa a las 7:30 de la tarde con un anticipo insólito en el horario vaticano. ¿Por qué? Pues porque hay toque de queda en Italia. Vamos, hay confinamiento total. Se le une efectivamente. Estamos confinados en casa, pero los pocos fieles que sí que se pueden acercar a celebrar la vigilia en las iglesias, porque sí que está permitido, pues hay también un toque de queda y por eso el Papa lo celebrará temprano. Y como ocurrirá en todas las iglesias del mundo, no sé si a ti te ocurre, Álvaro, pero ese arranque con el imponente pregón pascual, ¿no?, en el que hacemos un repaso a la historia de la salvación, pues escuchar ese canto tan antiguo en la Basílica de San Pedro vacía realmente pues también te pone los pelos de punta.
Seguro, estaremos pendientes y mañana aquí lo contaremos junto con la bendición y el Regina Cheli. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y buena Pascua anticipada a todos.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oíd, le he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección por la tarde. En 13.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Vuelve? El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar! El Precio Justo. Próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Hablamos de la vigilia. ¿Cómo se vivirá esta noche? ¿Cómo están preparándose en las parroquias? Estamos en la segunda Semana Santa, en pandemia. Oye, que está siendo rara, muy rara, pero hay que vivir con fuerza la vigilia pascual. Hoy vamos a conocer cómo se preparan en Getafe. Hablamos con Pedro Merino, delegado diocesano de liturgia y párroco en San Francisco Javier, en Pinto. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy contento de poder celebrar esta Semana Santa y este Triduo Pascual maravilloso en el que hemos podido celebrar la comensalidad de la Pascua, que es muy importante. El año pasado fue cada persona, ¿verdad?, en su familia ofreciendo pues todo lo que tenía y toda su persona, sabiendo que Cristo moría y resucitaba por nosotros. Este año ya hemos podido disfrutar los unos con los otros, con las restricciones y con las medidas que se han tomado para algunos ritos, pero de verdad muy, muy felices antes de poder celebrar.
Antes de hablar de esta noche, me han dicho que en tu parroquia, en San Francisco Javier en Pinto, este año tenéis un calvario monumental. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues fue, es uno de los frutos positivos de esta dichosa tragedia del coronavirus. Bueno, pues viendo que ya en diciembre, finales de diciembre, que sabíamos que no íbamos a tener la Semana Santa cofrade, pues los miembros del grupo de belenistas de aquí de la parroquia, yo soy uno de ellos, ¿eh?
Sí, me han dicho que eres un experto, pues, ¿no?
Bueno, bien, yo creo que siempre hay belenistas que saben mucho más que uno, ¿no? Y ser belenista es muy bueno, pero bueno, sí, desde luego es una dedicación y una pasión que hemos unido también al ministerio en el sentido de que es un anuncio perfectamente del Evangelio.
Bueno,
viendo esta necesidad que había, y es, pues lo que hemos ha sido en la misma ubicación del Belén, pues hemos construido un calvario, pues modificándolo todo y haciendo, pretendiendo hacer una catequesis también para que salga de alguna manera lo que hacemos siempre, sacándolo por las calles con imágenes, pues de una manera más pequeñita.
Bueno, para esta noche la resurrección de Cristo simboliza la luz por el fuego nuevo, ¿no?, que ahuyenta las tinieblas de la muerte y resucita victorioso. En esta época, además, es un símbolo de vida fundamental. Cuéntanos, ¿cómo es, como diría San Agustín, la madre de todas las santas vigilias?
Bueno, pues dentro del año sería, bueno, la madre de todas las vigilias y en realidad la que da nombre a todas las vigilias, porque es la espera de la Iglesia en medio de la noche, del mundo, del Señor resucitado. El Señor resucitado va a venir en una vigilia pascual, ¿eh? La segunda venida se va a producir en una Iglesia que está expectante y que está orante y que está cantando en medio de la noche y de la oscuridad de tantas personas. Aleluya, el Señor viene, el Señor se encuentra con nosotros.
El cirio pascual, por ejemplo, también tiene unos símbolos, una bendición especial. Explícanos por qué, ¿cómo es este rito?
Sí, al comienzo de la celebración está rito, pues un rito del lucernario, un rito del lucernario antiguo, en el que se comienza en nuestro rito romano, pues con la bendición del fuego. Es una tradición recogida de la liturgia antigua celta, de los usos celtas. Se bendice el fuego y de ese fuego nuevo es donde se saca esa llama para encender el cirio pascual, que es símbolo de Cristo. Sobre el cirio se hace una serie de inscripciones en las cuales se está pues nombrando que Jesucristo es el Señor del tiempo, a Él la gloria, hoy, siempre, porque siempre está con nosotros, porque es la luz que nos ilumina. Y luego se va entrando en procesión en la Iglesia. Todo esto durante este año, pues yo creo que va a ser muy difícil poderlo llevar a cabo, o si va a hacer, será con una entrada solemne, pero no esa procesión un poquito más significativa, ¿no? Se entra en la Iglesia y ilumina a todos los fieles cogen las velas, este año tampoco es posible, y luego se hace el canto al cirio pascual, que es el pregón pascual, que es ese anuncio de Pascua en el que la luz de Cristo resucitado, esa luz que no conoce el ocaso, va a iluminar a toda la humanidad, porque Cristo, al salir del sepulcro, dice el pregón pascual, brilla sereno para todo el linaje humano.
Bueno, en Getafe, en Pinto, bueno, en toda esta parte de la zona sur de Madrid, el coronavirus, la COVID-19 hizo estragos, sobre todo durante la primera hora. ¿Lo sufristeis bien? ¿Qué supone el resucitado en una zona tan golpeada?
Pues supone mucha esperanza. Todavía estamos viviendo unos tiempos muy inciertos, no sabemos lo que va a pasar, pero el mirar a esta luz de Cristo resucitado, Él es el médico de las almas y de los cuerpos, Él es el que ha asumido nuestro cuerpo para llenarlo de vida, de resurrección, para llenarlo de fortaleza, nos da a todos mucha esperanza de anunciar que Dios nunca nos deja de la mano. Y esto es también la vigilia pascual, en la que la segunda parte, justo después de esta alabanza del cirio, comienza este misterio de la palabra de Dios, que se anuncia cómo desde la creación del mundo Dios está siempre con nosotros y siempre está haciendo una historia de amor que nos ayuda.
Para nuestros oyentes, un último mensaje, Pedro, un mensaje de esperanza para los que aún tienen miedo, que no ven salida en este COVID. Mandémosle un mensaje de esperanza, que ya está aquí el resucitado.
Efectivamente. Nuestra esperanza se coloca en aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte y nos abre su providencia divina. Nunca estamos solos. El Señor dice a su Iglesia: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Pascua son 50 días que acaban en Pentecostés, que acaban en el envío de Jesucristo a la Iglesia, al mundo, para que sepamos que Dios no nos deja, que Dios está con nosotros.
Pues Pedro Merino, delegado diocesano de liturgia en Getafe, párroco en San Francisco Javier en Pinto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues feliz Pascua adelantada.
adelantadamente, feliz Pascua también a toda la audiencia, a todos. Muchas gracias.
Y un fuerte abrazo. I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful. It's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. Y vamos a ir terminando con cuatro historias, cuatro rostros que se encontraron con el resucitado. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En este día en el que aguardamos la resurrección del Señor, no se me ocurre mejor que presentarte cuatro historias reales que se encontraron cara a cara con el Señor. Aseguran que Dios está vivo, la experiencia frente a Jesús que les ha devuelto la vida. Bosco Films y Hakuna Films van a estrenar esta semana de Pascua en muchas ciudades españolas su nueva película Vivo, que muestra cómo una experiencia de oración frente a Jesús en la Eucaristía puede demostrar que el Señor está presente y puede cambiar las vidas. Desde la productora recuerdan que por momentos la vida parece ir deprisa y no nos deja margen para decidir. Por ello preguntan qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiara tu mirada y el enfoque de tu vida. Durante la grabación han convivido con cientos de personas ante la sagrada forma, han vivido experiencias liberadoras. Jamás pensaron que detrás de este pan pudiera esconderse un misterio tan profundo, con tanto poder, el cuerpo de Cristo vivo. Como te digo, una de esas historias es la de Jaime, fue skinhead, su vida cambió radicalmente al descubrir al Señor.
Solo tenía en mi mente mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo mi familia. Empecé a tocar fondo, ¿no? A darme cuenta realmente de que mi vida era una mierda. Yo veía a estas monjas y cómo de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad. Lo que yo venía buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen. Me sentí amado infinitamente. Ese Dios que ya había intuido años atrás realmente existía. Era un Dios vivo.
No vas a encontrar en esta película ficción ni actores, son personas que cuentan sin miedo, que aman a Dios, que lo aman tanto que no pueden dejar de contártelo porque la felicidad también se contagia. El director del film, Jorge Pareja, cuenta que todo empezó cuando asistió a una hora santa, su primera hora santa, y presenció algo que no esperaba. Un grupo de jóvenes y de adultos que sin saberlo formarían parte de él para toda su vida. Personas que adoran a Dios de una manera totalmente diferente, como él hasta ese momento no había conocido. Gente que gracias a ese amor eran capaces de entregarse plenamente a los demás, con gran capacidad de sacrificio, generosas, con una sonrisa que nunca se borra. Ese amor que sienten, dicen, es su droga, adictiva pero sanadora y muy pasional, colaborando con el espíritu para transfigurar todas las realidades de la vida. Pues en este día, en estas horas previas, en las que nos disponemos a celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte y, por tanto, que el Señor está vivo y que se ha quedado con nosotros para dar plenitud y sentido también a nuestra vida. Hasta el próximo día y, ya por adelantado, feliz Pascua de Resurrección.
Muchísimas gracias, Mario. Esta noche se desvela el gran misterio. Son historias personales las que nos comentabas y cada uno tenemos la nuestra. Cada uno sabe cuándo llega ese momento en el que te encuentras con lo que buscabas. Feliz Pascua de Resurrección. En la producción, Jesús Isaquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, Marcos Manchado. Hasta aquí, el tiempo del espejo.